La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
Octava temporada de La Mar en Coche, octava temporada de Fuerte al Medio, que nació junto a este programa en FM La Tribu 88.7 y www.fmlatribu.com. El retorno en este 2013 de Santiago Marino. Muy buenos días.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Y hace 8 años que se te nota la misma cara cada vez que el domingo el resultado es favorable, ¿no?
Venía pensando en eso. No volví el lunes pasado porque quería hacerlo con River en la punta. Así que ahora que ganamos, volví a hacer la columna con River puntero.
Y con River en la B, lo que pasaba era que tenías todo el domingo para tener la cara de culo y el lunes ya llegabas un poco más curado, ¿no?
Es cierto, es cierto. Entre las muchas cosas que han pasado estos ocho años es que River se fue a la B, me había olvidado. Pero también que me convertí en tío. Y lo primero que quiero decir este año es que estoy muy contento porque el jueves pasado nació mi tercera sobrina y hacia ella irán dedicadas todas las sonrisas de este año.
Muy bien, tenemos un amplio temario para esta primera columna de Fuerte al Medio del año y vamos a comenzar hablando de la entrevista que tuviste en el verano junto a Sebastián Lacunza con Martín Sabatella, titular de la AFCA. La semana pasada hablábamos con Sebastián sobre algunos puntos de esta entrevista y por supuesto que te tuvo como protagonista y nos interesa también tu mirada al respecto, ¿no?
Sí, es cierto, por generosidad de Sebastián en una interesante aparición en términos gráficos de hace algún tiempo, que es el suplemento Viernes de Ámbito Financiero, que tiene a Sebastián como una de las cabezas. Llevan adelante una serie de entrevistas con invitados que no son de la plantilla del diario, digamos, con algunas personalidades, y tuvimos la posibilidad, por gestión de Sebastián absolutamente, por producción suya, de entrevistarnos en la oficina con Martín Sabatella. Fue una entrevista larga, por espacio de 3 horas entre el on y el off. Estuvimos conversando con Sabatella, una experiencia muy peculiar. En principio, aquellos que me cargan todavía me dijeron, bueno, finalmente te hiciste periodista, ahí estuviste en plan de periodista entrevistando a Sabatella. Por otro lado, tener el acceso y el trato cercano y con cierta cordialidad, con mucha cordialidad podría decir, con el director de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual, en una entrevista que digamos, la idea original y lo que se llevó adelante en el momento de la entrevista era que fuera una entrevista cordial con repreguntas, sin ser una entrevista fin y sin ser una entrevista de enfrentamiento constante. No sé si el producto final demuestra eso. Yo quedé bastante contento. Obviamente no es lo mismo el audio que la transformación a texto. Sí hubo muchas repreguntas, que es lo que no suele haber. Por ejemplo, y eso sí se plasma, le repreguntamos 3 veces quién era Carlos Lorefice, que para mí fue uno de los productos informativos de la entrevista, que es que para la Autoridad de Aplicación Canal 9 no es propiedad de un empresario mexicano, sino de un abogado argentino. Obviamente que esto tiene que ver con testaferros, etcétera, pero es fuerte que la Autoridad de Aplicación diga eso. Y a mí me generó una sensación doble. Por un lado, es una sensación amarga, más allá de la cordialidad de la entrevista con Sabatella, que tiene que ver con que aquel objetivo que durante el debate por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que era garantizar el 33% del espectro para los sin fines de lucro, que era durante aquel debate un objetivo primordial, hoy disputa, pelea por convertirse en un objetivo secundario. Ni siquiera lo es. Esto es una afirmación a partir de una sensación. Hay datos en la aplicación de la normativa que nos permitirían sustentar esto. Pero mi primera sensación es esa, que aquel objetivo que era primario en el debate de la ley, que en el texto de la ley es primario, uno puede tomar en una lectura de la normativa, sostenerlo, hoy está disputando si tiene alguna capacidad por convertirse en un objetivo secundario. Eso por un lado. Y por el otro, si tomamos la entrevista que Sabatella nos otorgó y la conversación que tuvimos como un elemento para completar una lectura, en la política de comunicación del gobierno como conjunto integral, uno podría identificar con una mirada, si querés, inocente, que hay un objetivo general, que es el de democratizar las comunicaciones, y un objetivo específico, que es destruir el Grupo Clarín. Lo que sucede es que en muchas ocasiones el objetivo específico se come al general. Y esas son dos interpretaciones que, insisto, las hago a partir de mi sensación, de mi conversación con Sabatella, la entrevista que tuvimos con Sebastián. Quiero decir algo para no ocultar, que Sabatella es alguien con quien yo hasta simpatizo y tengo alguna cercanía, no personal, sino en algunas ideas, sobre todo algunas ideas que ha dicho hace 2 o 3 años, aquella noción del piso alto y el techo bajo. Es decir, no lo estoy diciendo ni desde el prejuicio ideológico ni de la valoración política exclusivamente. Pero en ese escenario son las dos sensaciones que a mí me dejó esta entrevista.
Ahora, la garantía de que el 33% sea para sin fines de lucro, que sea hoy un objetivo que pelea por ser secundario, como definías recién, ¿te parece que tiene que ver con cómo se viene aplicando la ley y que el objetivo específico de Clarín se transforme en objetivo general? ¿O también tiene que ver con que este sector, el sector que incluye, por ejemplo, a la tribu, no ha hecho la presión suficiente o no ha sido inteligente en el modo de plantear justamente la adecuación a la ley, ¿no?
A ver, yo creo que el hecho de que aquel objetivo general se haya convertido en secundario, para mí es hija de las gestiones anteriores a Sabatella, absolutamente. O sea, durante la gestión de Mariotto y de Aragón se convirtió en un objetivo secundario, se lo dejó de lado, digamos. Y en este caso, Sabatella, o la gestión Sabatella y del directorio pleno, porque es la primera vez que hay un directorio pleno de la autoridad con votos en disidencia en algunos casos, lleva adelante medidas que son insuficientes para garantizar aquel 33%, que son válidas. Digo, se han otorgado bastantes licencias, en la entrevista están las licencias que se han otorgado de modo directo en las zonas de no conflicto, en la apertura a ciertas conversaciones con organizaciones que representan a los medios comunitarios. Yo creo que, de nuevo, las organizaciones sin fines de lucro y las que los representan, tal vez no tengamos la capacidad de instalar nuestro tema en la agenda y dependamos de momentos de apertura y cierre de ventanas de oportunidades políticas. Yo sigo pensando que la relación a sostener es una relación de diálogo y no de enfrentamiento, pero parto de la base de escribir que es muy poco lo que se ha avanzado en términos de la aplicación de la ley, sobre todo respecto al 33%.
Hay muchas personas que nos consultan cuándo voy a poder escuchar La Tribu en Morón, cuándo voy a poder escuchar La Tribu en Once, y a veces en barrios más cercanos, lo cual nos preocupa muchísimo. A lo que respondemos, por supuesto, que estamos esperando la aplicación total de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero allí también sorprende a veces una interpretación, me parece, del grueso de la gente que nos consulta este tipo de cosas, que tiene que ver con... Parece que es una falencia de las radios y no una falencia del Estado en la aplicación de la ley por la cual se peleó, ¿no? Uh-huh. Pareciera que el problema por falta de inversión es de las radios y que por eso no llegan, y no que hay una ley que ya permite que estemos llegando, por ejemplo, a toda la capital, y que no lo estamos haciendo por la falta de aplicación.
Sí, uno diría que no sé si tiene que llegar a Morón, seguramente tiene que cubrir toda la capital.
Habría General Paz, digamos.
Por ejemplo, por ponerse demasiado fino.
Liniers.
Ahora, yo en mi casa, a 25 cuadras de acá, no escucho La Tribu por abierto, digamos, por aire. Claramente, para eso falta muchísimo, lamentablemente. Y no solo porque el Estado aplica poco y mal la normativa, sino porque uno de los procesos que sería fundamental para que eso se ordene ni siquiera ha empezado, que es el registro y el diseño del plan técnico y evaluar efectivamente cuántas de las emisoras que están en el aire hoy tienen que estar y cuáles no, por ejemplo, y eso será un problema de largo plazo.
En un papel para envolver fiambre, Santiago Marino tiene los siguientes puntos para este temario de hoy de Fuerte al Medio.
El segundo punto que quería trabajar hoy, que me parece importante y que me parece coyuntural además, es el de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y la adecuación, el proceso de adecuación. A 3 años y poco más, por motivos que hemos trabajado con mucha intensidad, sobre todo el año pasado, la ley en Argentina se aplica poco y se aplica mal. Se aplica de modo incipiente e insuficiente, decía Sebastián Lacunza en la entrevista la semana pasada en este mismo espacio. El artículo 161, que es el que establece el mecanismo de adecuación de los que tienen más medios, está suspendido únicamente para Clarín, y esto debería resolverse en no más de 2 o 3 meses por parte de la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, el directorio de AFCA analiza y hasta ahora aprueba planes de adecuación. Había aprobado hasta la semana pasada 3 planes de grupos pequeños, uno en la provincia de La Pampa, por ejemplo, y la semana pasada, que lo que fue una de las noticias más importantes respecto de la ley, que obviamente quedó opacada por el fallecimiento de Chávez, se aprobó el plan de adecuación presentado por el grupo Indalo, luego de la transferencia que hizo Haddad respecto de sus medios. Vamos a ordenarnos. Haddad tenía 5 radios en la ciudad de Buenos Aires: Radio 10, FM Vale, FM Mega, TKM y FM Pop. Y además tenía la señal C5N. Estaba alcanzado por la normativa porque no podía tener más de 3 en la misma zona. 2 de esas podían ser FM porque hay más de 8 radios en Buenos Aires. Vendió las 5 a mitad de año pasado, un poco más. A mí entendemos, el grupo Indalo presentó un plan de adecuación que implicaba esa compra y que va a desprenderse de dos de esas radios, seguramente Mega y TKM, a otro grupo, posiblemente a cambio de recibir, no dinero, sino una señal, una licencia de FM en una de las provincias, seguramente FM Serialistas en Rosario. A mi entender, es el primer error que comete el directorio de AFCA en la evaluación y aprobación de los planes de adecuación, porque, en primer lugar, ADAD debía vender solamente el excedente, es decir, solamente dos radios de las cinco. Luego, claramente esto implicó un negocio en un contexto político. ADAD es el empresario de medios más inteligente de los de capitales argentinos en este momento, porque, como decía Martín Becerra la semana pasada en algunos medios en los que circuló, vendió en un contexto político muy caro una serie de medios que tienen, por ejemplo, bastante cercana el final de la caducidad de sus licencias. Uh-huh. La pregunta es, ¿por qué el comprador paga tan caro un grupo de medios que tienen tan cercana el final de su licencia? En principio, porque tienen modelo de negocio atado. Claramente, son medios que van a recibir mucha publicidad oficial en ese corto lapso de tiempo. Y como hoy vine polémico y quiero generar muchas preguntas que nos iremos sobre las que trabajaremos durante todo el año, tal vez también porque hay algo de lavado de dinero, digamos, grupos que están vinculados a otro tipo de actividades económicas que encuadran una actividad de económica que no es efectivamente exitosa en otra área dentro de las cuales se conforman como grupo.
Es como ese restaurante gigante que ves que de repente se abre en tu barrio y decís, pero ¿quién va a ir a un restaurante con esta inversión en este lugar? ¿No?
Absolutamente. Entonces, en primer lugar, yo creo que para mí está mal que AFCA haya aprobado este plan de adecuación. ¿Cómo lo sostengo? Para mí el argumento válido es el que ha planteado Stubrin, el representante de la UCR, en el directorio de AFCA. Porque Stubrin dice, la ley de servicio de comunicación audiovisual tiene un principio general que es la intransferibilidad de las licencias. Luego tiene una serie de excepciones a ese principio general, por ejemplo, en la necesidad de adecuarse a la normativa. ADAD vendió más de lo que podía en ese escenario, Indalo compró más, seguramente para canjear las radios que le sobran, la AFCA aprobó y eso está mal, para mí. ¿Qué dice Sabatella? Para mí está mal porque esto puesto en el contexto político implica beneficiar a un grupo afín al que luego seguramente habrá será destino de mucha publicidad oficial. Luego viene una pregunta de comunicación interesante para hacerse, que es qué hacen los oyentes. Por eso en estos días se han conocido datos bastante particulares de el comportamiento de las audiencias, de los públicos respecto del cambio de mano de estas emisoras y a partir de el inicio de las programaciones en febrero Radio Mitre, que ha acaparado parte de lo que gestionaba los medios de ADAD, también ha acaparado parte de su público. Para mí es demasiado temprano para tomar evaluaciones al respecto, pero hay una... ¿Qué dice Sabatella al respecto de esta de este marco que yo critico y que entiendo es el primer error? Sabatella sostiene que el artículo 41, el de la intransferibilidad de las licencias, debe estar vigente recién a partir de la adecuación. Ajá. Yo en la ley no encuentro esa afirmación. Para mí, el artículo 41, que también está suspendido para Clarín, alcanza a todos los medios en todos los momentos, y el 161 alcanza a los que tienen más licencias de las que se pueden. Entonces, ADAD vendió más de lo que debía, el grupo Indalo compró más de lo que debía, y la AFCA comete un error, no soy inocente, puesto en un contexto político, al aprobar esta transferencia.
Primer tiempo de Santiago Marino en este Fuerte al Medio. Comenzamos por casa y nos quedan Brasil y Venezuela para analizar en un ratito. Y además, luego tenemos aquí a Rally Barrio Nuevo. De Cuba, USA, buscando un símbolo de paz, de Charly García.
Estás buscando un viejo camisón. Estás buscando alguna religión. Estás buscando un símbolo. Estás buscando un sueño en el placar. Estás buscando un símbolo de paz. Y damos vueltas en la heladera y solo queda un limón sin exprimir. Nos divertimos en primavera y en invierno nos queda. ya. Estás buscando un sueño en el placar. Estás buscando un símbolo de paz. Y damos vuelta a la discoteca y ya no quedan ganas de sonreír, no. Nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir. Será porque nos queremos sentir bien.
Y ahora estamos bailando entre la gente.
Será porque nos queremos sentir bien.
Que ahora todo sea diferente.
Tan diferente. Símbolo. Que nos queremos sentir bien.
Que ahora estamos bailando entre la gente.
Será porque nos queremos sentir bien.
Que ahora todo sea diferente.
Sí, 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 sí,
sí.
Tiempo de Santiago Marino en este Fuerte al Medio, y nos quedan dos puntos. Uno tiene que ver con Brasil y puntualmente con un viaje que hiciste hace poquito tiempo, y también con la muerte de Hugo Chávez, y analizar, aunque sea un poquito y que nos quede algún otro capítulo para más adelante, sus políticas en materia de comunicación.
Sí, estuve en Brasil trabajando a fin de año pasado y estos últimos días, y sucedió algo que se puede poner en serie con lo que pasa en otros países de América Latina, como Uruguay también. En estos días, en un congreso del PT que está discutiendo mucho su interna previa a la campaña electoral, en la que, por ejemplo, Lula ha dicho que será Dilma candidata a la reelección, en un congreso del PT fue distribuido el proyecto para una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, o algo así, en Brasil. Un proyecto que está basado en lo que presenta el Foro por la Democratización de las Comunicaciones de Brasil, que es una organización que lleva aproximadamente 20 años disputando por la necesidad de una nueva ley de radiodifusión o de servicios audiovisuales en Brasil. Eso sucedió un sábado en el Congreso del PT, hace 15 días. El lunes, en todos los medios, Dilma sostuvo que su gobierno no afectará con ningún proyecto de ley a los medios de comunicación en Brasil. Eso que sucede en Brasil, donde claramente se clausura la discusión, porque eso fue presentado por la propia Dilma, es decir, no es que algún asesor de la presidenta dijo que en realidad no están evaluando aquello que el PT sí está evaluando, clausura la discusión a mi modo de ver, y se suma a lo que, para mí, digo, así como hemos ganado amigos en la primera parte en Argentina, ganemos amigos en Uruguay y en Brasil también, se suma a lo que está pasando en Brasil, con lo que pasa en Uruguay o con lo que no pasa en Uruguay, donde se demora el envío del proyecto que el Poder Ejecutivo ya ha presentado a su tratamiento en el Congreso para sancionar una nueva ley de servicio de comunicación audiovisual integral. Recordemos que Uruguay hace algunos años sancionó una ley chiquita, podríamos decir, que es la que le da entidad a los medios comunitarios. Para mí es una ley chiquita y yo la he criticado bastante porque discrimina, es decir, plantea una normativa para los medios comunitarios y una normativa para los servicios de comunicación audiovisual comerciales. Uh-huh. Digo, en ese escenario uno empieza a evaluar que los gobiernos progresistas de América Latina, este colectivo que algunos celebramos y que ha implicado un momento muy especial, muy particular y sobre el que empezaremos a sacar conclusiones de aquí a algunos años, con los gobiernos de Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, el Frente Amplio en Uruguay, algunos incluyen el kirchnerismo también, y el fracaso político y también de gestión previo al golpe, que no pudo evitar el golpe en Paraguay. Digo, esos gobiernos progresistas, manontropo, tal vez, podríamos decir, avanzan en la democratización de algunos sectores, ahora, salvo en Argentina y en el marco regulatorio, no avanzan en la democratización de las comunicaciones. Uh-huh. Me parece que Brasil y Uruguay son una nueva explicación de eso. Nadie ha avanzado como Argentina, de ningún modo. Mucho menos lo ha hecho Ecuador, donde la política de comunicación es muy compleja. Argentina derogó el delito de calumnias e injurias del Código Penal. El presidente Correa decidió no cobrar lo que le ganó en un juicio a dos periodistas por un delito, por un juicio de calumnias e injurias. Por pensar esta situación donde Argentina es por lejos el que más avanzó en el marco regulatorio, avanza poco y mal en la aplicación de la normativa, el resto de los países sigue en un estadio actual, a pesar de que tanto los gobiernos de Lula y Dilma, como Chávez, como Correa, como el propio Morales y los gobiernos de Kirchner han tenido a los medios como un rival y como un enemigo, un adversario, incluso en términos dialécticos. Hasta ahí el punto 3, podríamos decir. Claramente es insoslayable que hablemos de lo sucedido la semana pasada o lo sucedido en Venezuela en los últimos 14 años. Nosotros comenzamos esta columna con el programa, en el segundo o tercer programa comenzó la columna hace 8 años, y tal vez la segunda o tercera columna fue una que trabajó la cuestión Chávez y Venezuela por un acontecimiento que había sucedido en aquellos momentos, que era la no renovación de la licencia de RCTV. Chávez para mí fue un líder político indiscutible, fue un líder político irrepetible, fue un líder político que me conmovió, incluso que me interpeló, que me convocó, al que fui a ver, digamos, y no he ido a ver a muchos líderes políticos, y mucho menos de Latinoamérica. De hecho fue el segundo, el otro fue Fidel Castro en las escalinatas de la Facultad de Derecho. Sobre todo por su prédica y su discurso antineoliberal, en un momento en el que era el único, en aquella convención de Quebec, fue el primero en el que planteó su discurso antineoliberal, y sobre todo por su diatriba antiestadounidense, por pensar cuáles eran los elementos que me convocaban y me interpelaban. Su transformación respecto de la situación de los pobres en Venezuela fue algo que valoré muchísimo, pero también algo que me atrajo mucho son las contradicciones del propio Chávez. Uh-huh. Y claramente las políticas de comunicación de Chávez son para mí su pata más débil y su pata más contradictoria, tal vez junto a la falta de construcción de institucionalidad política en una Venezuela en la que, por ejemplo, sin embargo, sí pudo reformar una constitución y convertir una constitución en la que sobre la que él había jurado. Fue el primero de un colectivo del que hablábamos antes, este grupo de presidentes latinoamericanos progresistas. En el año 89 comenzó Chávez con este proceso, y su vínculo con los medios fue fundamental, incluso para el vínculo con los medios que tuvieron los otros gobiernos y los otros presidentes, pero sobre todo para su articulación y construcción política. Sobre esto, 5 puntos y terminamos, 5 ideas concretas. En primer lugar, Chávez cambió un sistema oligopólico plenamente comercial por uno con posición dominante de los medios del Estado. Esos son hoy los medios en Venezuela. En segundo lugar, los medios privados jugaron un rol político clave, fundamentalmente en el golpe de Estado que sufrió Chávez en el 2002, que lo derrocó por algunas horas del gobierno. Todos recordamos aquella frase de Fidel Castro que hablaba de las cuatro jineteras, es decir, las cuatro cadenas de televisión privada que sostuvieron en parte el golpe, que no tenía tanto sustento político y que fue rápidamente dado de baja. En tercer lugar, en el 2006, Chávez no le renovó la licencia de RCTV en una medida que estuvo atada al marco normativo podía no renovarle la licencia. No es que le quitó la licencia, no es que censuró a ese medio. Y de hecho, yo sería mucho más crítico de haberle renovado a Cisneros la licencia en ese momento. Y podemos revisar aquella columna de hace 8 años en donde decía exactamente eso. Para mí, no se criticó nunca a Chávez su vinculación, que luego fue cambiando con el grupo Cisneros, tanto como si se discutió aquella medida legal que fue haber no renovado la licencia de RCTV. El cuarto punto tiene que ver con los medios públicos. Chávez desarrolló una política de medios públicos gubernamentales centradas en su propia figura, con la misma lógica de su construcción política, que está centrada en su propia figura, y por eso es irrepetible, y por eso tal vez gane seguramente las elecciones en abril el chavismo, y sea el último triunfo del CID, posiblemente, pero luego la incertidumbre que quedará en cuánto puede construir de ahí en adelante el chavismo sin Chávez. Pero Chávez desarrolló un sistema previamente inexistente de medios comunitarios, con todas las comillas que ustedes quieran agregarle a esto, porque los medios comunitarios en Venezuela nada tienen que ver con la tradición de medios comunitarios de América Latina en general y de Argentina en particular, porque están sostenidos política y económicamente por el Estado venezolano.
Y el condicionamiento a los contenidos a partir de este tipo de modo de gestión, ¿no?
Absolutamente. Quiero decir, es la primera, tal vez la única creación de medios comunitarios de arriba hacia abajo, es decir, desde el gobierno hacia el pueblo. Por estos puntos es que Chávez es contradicción en la política de comunicación y que lo hemos criticado muchas veces. Ahora, siempre que mueren este tipo de personajes, siempre que se acaban este tipo de procesos políticos, yo me hago una pregunta. Y es, ¿quiénes son los que lloran a estos líderes? ¿Está claro quién es, qué parte de la Venezuela que conocemos es la que llora a Chávez? Y cuando los que lloran son los pobres y los que acompañan, integran básicamente eso que nosotros conocemos políticamente como el pueblo, a uno lo conmueve. Se hace esas preguntas, sigue criticando lo que critica, pero entiende que hay algo de lo que acompañábamos que ha terminado.
Santiago Marino, clásico de La Mar en Coche, octava temporada de Fuerte al Medio. En un ratito, Rally Barrio Nuevo con nosotros.